Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Después de una semana de problemas técnicos, estamos de vuelta. Señores, el equipo entero, cosa rara en este podcast, ¿cómo están?
El equipo entero y no por la Fórmula 1, que es lo mejor.
Sí, exacto.
Estamos por otro evento canónico.
Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio, en este podcast, acercándonos a los 200 episodios, señor Polo, no había dicho nada de eso, pero bueno, aquí vamos a hablar de lo que nos va a deparar el Gran Premio de Miami.
¿A los cuántos?
Acercándonos a los 200, pero todavía falta un poquito, estamos en el 196 todavía, bueno, van 196 hechos, estamos grabando el 197.
¿En serio ya vamos a llegar a 200?
Mierda, 197. Va.
Imagínate la cantidad. Bueno, perdón. Este que estamos grabando es el 198. Imagínate la cantidad de estupideces que se han hablado.
Sí.
Che, pará, pero yo ya creo que estoy en más episodios de los que no estoy.
Sí,
desde hace rato. Claro,
oficialmente un miembro honorario del podcast.
Siempre lo fuiste.
Miembro fundador, además.
A eso no llego.
Bueno, señores, supuestamente este es un podcast de Fórmula 1, ¿no?
Dicen por ahí lo malo de lo que es, ¿no?
De lo que queda de la Fórmula 1, somos como la orquesta del Titanic.
Después de ver el
mientras hunde el barco.
Para todos los que nos están escuchando, hoy debatimos, como la semana pasada, si grabar o no. Tenemos una nueva adicción que desarrollamos, que es el minigolf en Discord. Y sí. Y eso es, yo honestamente creo que es la razón por la cual estamos todos aquí reunidos hoy. Si no, no había forma que en un fin de semana como este estemos los cuatro.
Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar ese comentario ahí y que la gente interprete si es verdad o no.
Eso es. Ya está. Vamos a ver
que crean lo que quieran de nosotros.
Exacto, vamos a ver si estamos aquí porque queremos grabar el podcast, porque estamos, o porque vamos a grabar el podcast, porque toca.
Porque somos un podcast de Fórmula 1, maldita sea.
O porque después de 6 años venimos por minigolf. Eso, bueno, queda a la interpretación de cada quien.
Después de utilizar Discord como plataforma, porque hace 6 años nos dimos cuenta de que Discord tenía un minigolf y nosotros no sabíamos.
Claro, pero no den muchos detalles porque si no se va a notar si es real o no es real. Y ahí y sigamos para adelante.
Bueno, pero tenemos mucha imaginación, ¿eh? Fíjate que sacamos un podcast de un deporte.
Ah, no, sí.
Un deporte en el que no pasa nada.
Sí. Y tenemos 6 años hablando de él.
6 años, sí.
Qué deporte de mierda, ¿eh?
Qué deporte.
Oye, en los 200 episodios se tardó 6 años.
Bueno. Claro que no es todos los fines de semana tampoco, ¿no?
No, pero claro. Me refiero, entra en la etapa anterior, ¿no?
No, como efecto coanda.
Ostras, 6 años ya de efecto, es que me habéis
deprimido. Los extras.
No, pues claro, no, con los extras hace tiempo que pasamos los 200.
Sí.
Bueno.
Y ya llevamos un año como efecto anaconda también, es interesante. Sí.
Sería interesante.
La época del podcast, de hecho.
Sería interesante estar en la posición ahora mismo del público y saber si esto que estamos hablando le interesa media mierda, ¿no?
Pero... probablemente les interese más que lo que vamos a contar en
Fórmula 1. La misma Fórmula 1.
Puede ser.
Fíjense lo mucho que hay para decir que estamos hace, no sé, 10 minutos hablando del podcast en sí.
No, bueno, vamos a aprovechar que esta semana ha pasado algo. Session.
¿Oíste? Estamos haciendo un podcast session, o sea, hablando un podcast para hablar de un podcast.
Sí,
claro.
Metapodcast.
Sí.
La cuesta
no estamos en ninguna forma asociados con Facebook ni nada por el estilo, ¿eh?
No.
Polo reconduce esto.
La cuesta abajo cada vez más empinada, ¿no? Coño. Sí. Señores, esta semana... parece que sí pasaron cosas.
¿Algo salió?
Supuestamente, lo más importante, lo que más sonó es, supuestamente, no ha habido confirmación oficial de momento, Adrian Newey le comunicó a su círculo más cercano dentro de la empresa, incluido algunos directivos de Red Bull, que no va a seguir en el equipo o que decidió no seguir en su cargo en el equipo. Lógicamente, esto activó a toda la prensa. Contactaron a fuentes dentro del equipo de distintas fuentes y confirmaron que existió esta conversación, que existió este contacto de Adrian Newey con estos altos cargos de la empresa y que sí existe la intención de dejarlo. De parte de Red Bull, no de manera oficial porque no llegaron a sacar un comunicado, pero desde Red Bull dicen que no se ha comunicado directamente él personalmente con la empresa para decir que no sigue en el cargo. Ahora, lógicamente, las razones que se dan de manera extraoficial detrás de todo este rumor es que Newey no está contento con todo el caso Horner y bueno, eso ya lo hemos conversado lo suficiente aquí.
Con el trato de Horner personal en las últimas semanas.
Eso, con el trato que ha tenido. Con el trato que ha tenido Horner personalmente con él. Y que no está de acuerdo ni contento con la lucha de poder que hay dentro de Red Bull Racing como tal. Lógicamente, esto activa a los demás equipos. Ya se hablan de ofertas de Aston Martin, ya se habla de ofertas de Mercedes. De hecho, supuestamente hay una reunión después del Gran Premio de Miami entre Adrian Newey y Mercedes. Se habla de cifras incluso. Se habla de que se le está ofreciendo un sueldo superior a los 100 millones de euros anuales. Más puesto de embajador y todo eso, comunicación directa, lógicamente no tendría que mudarse de Inglaterra, y todo lo que ello conlleva, que es el principal atractivo, o lo primero que busca Newey, que siempre ha dicho que no se quiere mudar a Italia específicamente, porque lógicamente desde Ferrari lo quieren firmar, y también se sabe que existió, bueno, todo lo conversamos aquí, existió una reunión entre Stroll, perdón, se me fue el nombre. Lawrence Stroll y Adrian Newey para concretar si existía un interés real o no. Así que, bueno, lógicamente es una ficha muy apetecible. Ahora, hay que decir, Adrian Newey tiene contrato con Red Bull hasta finales de 2025. Y por la posición que tiene un año de gardening una vez que deje Red Bull. Si llega a cumplir su contrato, a finalizar su contrato con Red Bull, no podría trabajar con otro equipo hasta iniciar 2027.
No saben lo mucho que me duele esto porque estoy pensando, por favor que sea Aston Martin, por favor que sea Aston Martin, y ahora es tipo, bueno, igual. Quizás sea otra de estas cosas que Fernando se pierde por un poquito. La concha de la lora.
No, lo que pasa es que yo el asunto de Red Bull, yo es el que veo con menos, ¿cómo es? Es el que veo yo con menos fuerza porque Red Bull tiene a Dan Fallow, Red Bull no, Aston Martin tiene a Dan Fallow, que es supuestamente el protegé de él. Entonces es como que, ajá, bueno, tú eres mi protegido, pero ahora anda a comer mierda porque llegué yo.
No, pero yo creo que van a poder trabajar juntos.
Sí.
Bueno, y ellos tienen uno nuevo de Ferrari que se trajeron este año también, ¿no?
Creo que sí. Bueno, de hecho, una de las cosas que le ofrece a Aston Martin es toda esta fábrica que estaban construyendo, donde se une toda la parte de motores, toda la parte de chasis, toda la parte de aerodinámica, es que, técnico.
Pero es que vamos a ponerlo en. Se ha quedado libre una de las dos personas en la Fórmula 1 que pueden elegir dónde ir. Una de las dos.
Claro.
Sí. Y esto supone que la otra persona, también lo va a hacer. Porque el único movimiento que podría destruir Red Bull ha pasado. O va a pasar. Se va a confirmar en Miami. Un equipo que lo tenía todo para dominar. Se nos va a ir Verstappen. O sea, yo no le veo quedándose en Red Bull después de esto. Y es que esto es más importante porque yo creo que todos podemos entender que Red Bull, o sea, que Verstappen se irá donde vaya Newey.
Sí, bueno, el verdadero ganador de esto realmente es la Fórmula 1. Así que para mí, que vaya donde quiera porque yo banco.
De hecho, ¿Vosotros os imagináis lo que puede ser este podcast? Si de repente a Ferrari se le ocurriera fichar a Adrian Newey.
Llegando si no va a querer.
No, es que el último diseñador que se trajo Ferrari para trabajar su coche sin trabajar en Maranello, que fue John Barnard, fue un desastre.
Sí, pero Adrian Newey es otra cosa.
Mira, es que el problema no es Newey, el problema es la fábrica.
El problema es que está en Maranello.
Exacto, el problema está en Maranello. Mira lo que va a pasar. Adrian Newey va a hacer una copia del Ferrari, del Red Bull del RB20 adaptado para el reglamento 2026 y van a llegar, va a mandar los planos a la fábrica y va a decir, ma, ¿por qué cuesta usted en pulgada? No, es centímetro. Y ya está. Y van a sacar un Monster Truck.
Yo creo que o sea, le ponemos atención, en Ferrari han pasado cosas que ninguno esperábamos que fueran a pasar,
sí,
como lo de Hamilton, y a mí no me sorprendería que en su locura absoluta Fred va a ser reventar al mercado, porque es que le veo plenamente capaz. Entonces por eso tampoco me quito esa... De hecho es que o sea, hay dos opciones ahora mismo, al parecer, sobre la mesa claras, que son Aston Martin y Ferrari para Newey. Mercedes no se habla tanto. Es una opción, evidentemente, pero se apunta sobre todo a Ferrari y a Aston Martin. Y sobre todo es que es eso, que el que compre Newey sabe que probablemente tenga que hacer sitio en Verstappen. Probablemente.
Sí. Fred va a ser, yo creo que es hoy en día el antihéroe de la Fórmula 1. Onda, todos queremos que gane, es un maldito villano y lo adoramos por eso.
Sí.
Sí. Hay dos ferraristas aquí, quiere. Pero sí.
Sí, sí, onda, yo soy cero ferrarista, pero sí.
Ahora, ¿y si bajas? Bueno.
¿Y si sí?
¿Y si bajas?
Bueno, ayer leí una cosa, no era artículo ni nada, era una opinión, pero que si se le decía a la gente si alguno había pensado en eso. ¿Y si Andretti lo llama?
¿Eh? Ah, sí, sí, yo les mandé el meme.
Sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, de hecho, yo sé que estamos hablando de Newey y todo esto que implica muchísimo, porque, a ver, lógicamente todos los pilotos, todos los ingenieros, todos quieren trabajar con Newey, ya no por la forma de trabajar, sino porque simplemente es un tipo que históricamente da éxitos. Es un tipo
que es el mejor.
Sí, es el mejor y ya está. Sí. Así de sencillo. Pero hay una cosa, ya esto desde un punto de vista de la persona, ¿no? Qué jodido tiene que ser tener la posición de Newey en cualquier otro equipo, sabiendo que el simple hecho de que el tipo esté disponible, tienes ya no que te van a dar una patada, es que la patada va a mitad de camino.
Claro.
Ya estás sintiendo el ardor del pie acercándose al culo tuyo. Y dices, mierda, ¿qué es eso que está pasando?
Es perfectamente comprensible, ¿no?
De hecho, a lo mejor esa misma presión es la que le hace jubilarse.
Eso es lo que iba a decir. Ya va.
Bueno, ¿cuántos años lleva ya?
Creo que tiene 68.
Sí, no, 68. Pero es la Fórmula 1, lleva como 40 años.
Sí, no más.
Sí, más de 40.
Sí, sí. Está desde, creo que mediados de los 80 o así.
Dios.
O antes.
No, yo diría. A ver,
finales de los 70, ¿no?
Es que yo diría finales de los 70, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, ya lleva 50 años al menos en la Fórmula 1.
Mira,
Adrián tiene 65. Si Adrián Newey se va a retirar, yo solo le pido un favor. Uno solo. Que él y su compañero de clase, su ex compañero de clase, un tal Jeremy Clarkson, se sienten a hacer un podcast.
Sí, o sea,
por favor.
Nah, sí, sí. Por cierto.
Igual, yo creo que ese podcast no tendría suficiente minigolf, así que nosotros somos mejores.
Claramente. Bueno, pero además,
ellos no hacen el podcast y yo soy el primero que abogo porque se termine Efecto Cuando. Porque ya
sí, pero se te olvida que Clarkson no cree en los podcasts. No me sea moderno.
Por eso lo digo.
Bueno, Clarkson no cree en muchas cosas, pero...
No cree en muchas cosas.
Muchas con razón, quiero decir.
Sí, tiene razón. Sí, pero...
No importa, Amazon le dice, mira, ustedes dos se sientan a hacer un podcast, yo les pongo todo este poco de plata. Ah, oh, venga, por supuesto, solo que tengo que se habla. Sí, ah, oh, qué bien.
Bueno, mencionamos a Andretti, por cierto, y se supo que la próxima semana, después del Gran Premio de Miami, hay otra reunión entre Andretti y la FIA.
Sí, para la que están presionando ya, han fichado, bueno, han ofrecido 60 puestos de trabajo esta semana.
60 puestos de trabajo para su fábrica en Silverstone, para su proyecto de Fórmula 1 directamente. Andretti, a pesar de la negativa, sigue trabajando con estructura, con inversión, estructura, además, como si le hubiesen dado el sí, así que...
Ah, sí, ellos están convencidos de que van a entrar y, honestamente, bueno, no sé ustedes, pero yo también.
¿Qué pasaría si
pero yo... Yo no creo que sea tanto convencido, sino una medida de presión.
Sí, yo no. Sí. Yo creo que, a ver, los de Andretti, lógicamente, Andretti como empresa, no son tontos. O sea, algo tienen que saber que nosotros no sabemos de manera, entre comillas, oficial, porque no creo que estén jugándose mucho dinero, porque es mucho dinero todo el tema de la estructura y todo esto, a pesar de que lo que está mostrando ahora mismo es simplemente un esqueleto. Sigue siendo una inversión importante. Yo creo que por detrás tienen la positiva, pero le dirán, mira, sí, pero tú callado. Pasa que no son gringos al final y no saben estar callados.
Bueno, pues yo te diría que no, ¿eh? O sea, por los movimientos que hemos visto, o sea, el último que se rumoreó era que el próximo acuerdo de la Concordia, pacto de la Concordia, que se tiene que hacer en ya, ¿no? En 2 años. Uh-huh. Que iba a reducir el máximo de equipos a 10.
Sí, sí, sí.
O sea, sí, yo creo que no.
Ellos no, honestamente, cree que Alpine va a seguir en la parrilla de largo plazo.
No, pero son franceses. O sea, nunca desposentado ahora de un mensaje.
No, el problema de Alpine está también en que ponte que no sigan, pero quien compra esa estructura tiene el cupo.
Claro,
sí,
por eso.
Sí, no, sí, sí, pero nadie asegura que lo vayan a hacer. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque si tú oyes Alpine. Si tú dices a los jefes de Alpine, te están vendiendo todavía un proyecto a largo plazo. Entonces yo no lo pondría tan así. Yo creo que la Liberty, la FOM, no ha cambiado de parecer en ese sentido. Sigue diciendo que no. Además que tú escuchas a Domenicali y él sigue diciendo que no, y que no, y que no, y que no. Simplemente ellos yo creo que están presionando para que haya como una especie de clamor popular, ¿no? Que al final que la gente les achuche.
Fufu también tenía un proyecto a largo plazo y al día siguiente lo largaron.
Sí, pero no es lo mismo. Yo creo que Liberty se va a centrar en el no y yo creo que es que Andretti los van a intentar convencer, pero no creo que lo consigan. De hecho, ¿leísteis las declaraciones de Mario Andretti?
Sí, sí, sí.
No.
Dijo que estaba preparado para la guerra, ¿no? Dijo, bueno, algo peor, dijo.
Sí, de hecho habló de sangre incluso.
Sí, sí, sí. Si quieren sangre la van a tener, dijo.
Sí.
Ah, mierda. Sí, sí, se puso emo.
Sí, sí, sí. Mira, sí. Dijo, si la Fórmula 1 quiere sangre, estoy listo, dijo. O sea que está la cosa tensa todavía.
Ahora, ¿hasta qué punto yo entiendo todo esto que está haciendo Andretti? Porque, bueno, al final es una declaración de intenciones muy importante, ¿no? Le está diciendo a la FOM, mira, no vengo aquí a ver si me das el cupo para empezar a moverme, sino, mira, te estoy mostrando... una estructura sólida, un proyecto sólido y tal, lo que tengo y lo que soy, ya no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional en el mundo de las carreras. Pero, ¿cuándo se cansa Andretti? ¿Cuándo dicen ya está?
Cuando haya que poner dinero, yo creo. O sea, dinero claro.
No, boludo, ya están poniendo una cantidad de guita impresionante.
Sí, pero no están construyendo un coche.
Bueno.
O sea, tú llega un momento que, o sea, algo sabríamos, pero si tú tienes que entrar para 2028, ya en 2025 tendrías que estar construyendo un coche. Y en ese momento, si le siguen diciendo que no, dirán, oye, aquí tampoco podemos, ¿sabes? Lo que yo tengo claro es que ninguna de las dos se va a cansar, ni Liberty decir que no, ni ellos decir que sí.
Pasa que también, también la forma, a ver, que es perfectamente comprensible, ¿no? Pero la forma en la que está afrontando Andretti esto, ¿no les parece un poco rara? ¿No les parece como que para lo que es Andretti como estructura, lógicamente quien quizá no esté tan empapado de todo el tema indie y bueno, el mundo de las carreras en general de...
El problema es básico, Polo. Michael Andretti se está preguntando como la novia tóxica.
No, yo creo que mira, es verdad porque si uno conoce a Andretti, sabes que ellos van muy por libre. Sí, ellos sí. Siempre han renegado de la Fórmula 1, podrían haber entrado en la Fórmula 1 en otro momento cualquiera. Y podría parecer como que es un capricho. Yo la clave la veo en que les han tocado el ego. Y eso, se les han tocado el orgullo. Sí. Entonces, cuando tú a un equipo como Andretti, que es el mayor nombre del automovilismo americano, le dices que no va a añadir valor y que prácticamente que no tiene ninguna tradición, un equipo que gana en todas las competiciones en las que está, ahí ya has tocado hueso. Porque ya sí. Le estás diciendo a una gente que no tiene nada que demostrar, que demuestre. Entonces yo creo que ya se lo han propuesto como, no, es que somos tan buenos y significamos tanto que lo vamos a hacer. Me digas tú lo que me digas. Pues es orgullo, realmente, yo lo entiendo, ¿eh? Yo haría lo mismo.
Todo este tema de Andretti es tan raro, porque también la negativa de la FIA, que sea tan específica de, mira, tú no me añades valor, más bien yo te voy a añadir valor a ti. O sea, que a ver, entendemos lo que es la Fórmula 1 y cómo se mueve la Fórmula 1 y que yo creo que no es un misterio para nadie, que esto es un nido de ratas y de las peores ratas que existen.
Uh-huh.
Pero no, sí. no fue como un poquito, y quizá no, ¿no? Pero no fue como un poquito innecesariamente agresivo ese comunicado. O sea, ¿cuál era el objetivo de ese comunicado?
El objetivo del comunicado es parece ridiculizarles. O sea... va a hacer daño. Es como una protección que se ponen. O sea, para mí es un ejemplo de elitismo. Para mí. De decir, no, es que eso es la Fórmula 1 y nadie viene queriendo ser más importante que nosotros. Entonces, es que mira, el que lo intenta, lo hundimos.
Hemos tenido candidatos para entrar a la Fórmula 1, bueno, muchísimos. Incluso recuerdo todo el tema de Tata y todo esto que cuando quisieron entrar a la Fórmula 1.
Pantera.
Pantera, que tiene... Campos, bueno, HRT, al final, bueno, en fin.
Epsilon, ¿se acuerda de Epsilon?
¿Por qué se es particularmente agresivo con Andretti, que te está mostrando por lo menos algo? Y no
es exactamente por eso, porque están mostrando algo, porque son una onda. Por cómo viene el proyecto de Andretti, yo creo que dejaría muy mal parados a muchos equipos porque en 2 años seguramente estarían bastante adelante en la parrilla. Dejarían muy en evidencia a equipos como Haas, Williams, Sauber. Y eso también les interesa a los grandes equipos porque eso les permite mantener el status quo y su posición de equipo superior y el prize money y todo. Entonces, a fin de cuentas, no conviene.
Mira, sí, sí. Mira, lo vamos a poner en un ejemplo. ¿Tú os imagináis la vergüenza que sería para Mercedes que le ganara Andretti?
Claro.
Entonces ahí está el tema.
Ya, pero a nivel de deporte y espectáculo, yo creo que la Fórmula 1 ganaría.
Ah, no, eso sería fantástico. Por eso la Fórmula 1 quiere. La Fórmula 1 quiere dejarlos entrar. Ese es el tema. Pero los equipos no.
La FIA es lo que quiere.
La FIA quiere dejarlos entrar. Sí. Pero la FIA quiere dejar cuidado. Pero la FIA quiere dejarlos entrar por putear a la FOM. Es que esa es otra historia. O sea, yo creo que tú le preguntas a Benzulayem en privado si quiere que entre Andretti, te dice que no. Pero él está en una posición en la que le conviene decir que sí. Y apoyar eso, porque entonces viene Domenicali y dice, pues me estás jodiendo. Y el otro dice, pues eso es lo que quiero. Y todos son amor y compañía.
Ahora, ¿Andretti entra en la Fórmula 1 si no está Domenicali, si está otro?
No, porque yo creo que esto ya es algo más de equipos que están medio más en contra del asunto.
En eso, sí, yo creo que también. Porque al final, tú vas a necesitar unanimidad y, por ejemplo, Mercedes nunca te la va a dar, por ejemplo. Nunca, jamás.
Claro.
Haas no te la va a dar tampoco.
Sí, porque, sí, claro.
Que esa es otra. O sea, tienes equipos como Haas, por ejemplo, diciendo que es que no van a aportar valor. ¿Ves? Eso es envidia, por ejemplo.
Claro, porque el problema con Haas es que van a terminar 11º en el campeonato y no les conviene.
Sí, claro. Es altamente evidente que si Andretti pisa la Fórmula 1, Haas va para atrás. Ya los sí, demás, sí. Bueno, lo debatimos, pero Haas claramente va para atrás. Ya por un tema de
no, y la pelea interna que va a haber entre Andretti, entre sí. Michael Andretti y Jim Haas, ¿no?
Sí. Ni me lo había pensado eso. Sería hermoso. Tendríamos tiempo para grabar 10 podcasts.
Sí, imagínate el drama, toda la...
¡Qué rico! Nosotros decimos que nos jode eso, pero...
¡Domenicali, déjalo pasar, chico! ¡Queremos drama!
Y es lo que ellos están
queremos buscando. Queremos ver sangre.
La gringada, ellos quieren el drama gringo, quieren el unos Kardashian ahí. Ahí los tienen. ¡Hijos de puta!
¿Qué más leo tiene que ir?
Ay, la Fórmula 1, qué deporte.
Además son expertos, mira la que ha liado la IndyCar. O sea que...
Sí,
mirá la que están armando en la Fórmula 1 sin siquiera ser parte del deporte.
Exacto.
Sí, hasta maniquí que se caiga, o sea. Perfecto. Oh, sí.
No, lo de la India es un espectáculo, eso es cine puro.
Igualmente la Fórmula 1 debería mirar a su interior porque cualquiera que siga un poquito más de motorsport más allá de la Fórmula 1 podrá darse cuenta. Yo la semana pasada hice la comparación. Vi el domingo, yo creo que vi como más de 20 carreras o 30 fácilmente.
Dios.
Y todas fueron mejores que las de la Fórmula 1, todas. Es increíble, ¿eh?
Es más, yo creo que la única manera de que la Fórmula 1 fuera más entretenida es si la pones a comparar con la Liga Nueva de Arabia, de Abu Dhabi, de esa de
artificial.
¡Qué horrible! ¡Qué horrible!
El F1 Academy es más divertido.
Sí, cuando irían pin dando vueltas.
No, el F1 es espectacular. Yo soy fanático.
Sí. De hecho, en Miami lo tenemos.
No lo sé.
Sí, tenemos.
Buena
sí,
pregunta.
Sí, qué bien.
Qué maravilla, con esos muros bien cerquita.
Bueno, yo este fin de semana voy a estar complicado porque ya comento, ya que estoy para toda la audiencia argentina también. Este sábado. En el coso de Granaderos que está en Avenida Bullrich y Santa Fe, va a haber un show de autos tipo Car Meet interesantísimo, con autos como el RX-7 de los Rotary Brothers, va a haber Ferraris, va a haber de todo. Pero ¿qué pasa? Es de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y ahí en el medio tenemos la sprint y la clasificación. Yo tengo creo que una ventana de 2 horas para asistir al evento, que voy a ir corriendo. Pero bueno, veamos qué pasa.
Tengo la solución. Tengo una solución perfecta. A la sprint y a la quali, que le den por el culo. Ya
pero
está.
Eso, imagínate perder por ver Fórmula 1.
Es que me pagan. El tema es que me pagan por hacer esto y ya no hice China y me voy a ir de viaje el año que viene y necesito la plata.
Mira cómo. No le pagamos nosotros, es lo que quiero decir.
No, sí, obvio. No, ellos no me pagan. Ni un centavo. Esto lo hago por amor al arte y por odio al deporte, es así.
En ese orden.
No hay mayor motivador en tu vida que el odio, así que...
El minigolf.
Es verdad, sí, es verdad, el minigolf.
Ay, qué deporte. Mira, esto es un podcast de Fórmula 1, pero yo estoy seguro... La audiencia que nos escucha seguramente escucharán otros podcasts de Fórmula 1. No tienen esta sinceridad, no les dicen a la cara, honestamente.
Estamos hablando de mierda, eso.
Puede ser que, ojo, cuidado, este deporte de mierda nos regala finales como la temporada de 2021, ¿no?
Sí.
Y eso lo
sí, pero escúchame.
Pero para no deja de ser una mierda.
Para mí eso no compensa la basura que estamos tragando. Yo jamás, lo puedo decir, ya que jamás he tenido tantas pocas ganas de ver Fórmula 1 como este año. Jamás, ¿eh?
Pero bueno, ya que trajiste a Abu Dhabi, por ahí se filtró una información que para el 2026 se está hablando de una nueva clasificación, se está hablando de unos nuevos
sistema puntos. De puntos.
No, sistema de puntos.
Sí.
Que si nosotros aplicamos ese sistema de puntos que está proponiendo la FIA a la carrera o a la temporada 2021 de la Fórmula 1, Max Verstappen hubiera seguido ganado. Pero esta hubiera ganado cómodo. Oba.
Sí, claramente.
Que por cierto, esa es otra. El sistema de puntos que lo tenían que hacer, que aprobar esta semana y no lo han aprobado. Lo han dejado para final de temporada, pero leí unas declaraciones de Ocon que sorprendentemente tenía razón, que decía que al final eso era limosna. Limosna para la gente, para, porque claro, lo quieren poner, aumentar los puntos disponibles, no, no sé cómo es el sistema realmente entero, pero querían, más allá de la décima posición, dar más puntos.
Porque sí, claro, el sistema hay... es que van a dar puntos a el 11 y 12 también. Sí. Pero reacomoda la escala, porque el que gana sigue teniendo 25.
Sí, pero... claro, eso el máximo lo cambia, dan por el mínimo, pero porque ellos dicen que, claro, que como los cinco equipos primeros están muy por encima del resto, claro, las 10 primeras posiciones siempre van a estar ocupadas, por tanto le estás dando limosna al resto. Y es verdad, es limosna. No cambia nada, o sea.
¿Recuerdan que hubo
sí,
un cambio?
Sí, es que a fin de cuentas la persona que tenga más decimoprimeras posiciones, si bien tiene cero puntos, va a terminar arriba.
¿Recuerdan que hubo un cambio de reglamento súper agresivo para igualar la Fórmula 1, no?
Sí. No, ¿recuerdas cuando dijo Ross Brawn que si había algo que daba mucha ventaja a un equipo, lo iban a quitar?
Sí. Sí, seguro.
Bueno, están sacando a Adrian Newey, así que...
Eso, sí, que lo voy. Sí, a ver, todo este tema, la conversación del sistema de puntos, de hecho, hay periodistas muy metidos en esto. Hablo, puede ser... Bueno, todo el equipo de F1 TV han estado comentando esto durante las últimas dos semanas. Incluso una de las propuestas, que bueno, yo no creo que eso llegue, o espero que no llegue hasta ese punto, es que puntúe todo el que termine la carrera. Lógicamente, cambiando
no,
el sistema.
No, es un montón.
Estilo IndyCar, ¿eh?
Vamos a nascarizar. Sí. Llevan puntos. Sí.
¿Vieron lo que dijo Mark Webber?
No. ¿Qué dijo Mark Webber?
Mark Webber. ¿Quién es Mark Webber?
es un piloto australiano, ¿no? Corrió con Porsche en Le Mans.
Claro, sí, exclusivamente con Porsche Alemán.
Ah, okay.
Y nada, lo que comentó fue que era como un sistema de medallas de participantes. Lo comparó con las Olimpiadas y dijo, imagínense lo ridículo que sería que a las Olimpiadas le den a todos medallas por participación. Bueno, esto es lo que están queriendo hacer.
Sí.
Sí.
A ver, la IndyCar lo hace.
Ahora, hay algo estoico, por decirlo de alguna manera, históricamente en lo que es puntuar en la Fórmula 1, ¿no? Muchos llegan a la Fórmula 1 y no todos puntúan. Son muchísimos más los que se van a la Fórmula 1 sin puntuar que los que llegan a puntuar, ¿no? Ahora, porque bueno, hay un tema ya de estabilidad más en el tema de pilotos y demás, por lógicamente patrocinio y porque bueno, el padre de alguno compra algún equipo, pero
Shot fire.
Yo soy de la opinión, a ver, lógicamente siempre vamos a ver el pasado como mejor, ¿no? Pero yo allí, en ese punto específicamente, estoy de acuerdo en que no debería ser o dar la medalla de participación. Esto de que puntúe cada uno, porque, a ver, siempre se enfoca en el tema de que si un piloto hace 15 carreras, llegando de 17... y de repente hace un P10, gana un punto y está por encima del que termina toda la temporada de P11. Sí.
Sí.
Tuvo suerte. Ese fin de semana fue mejor que ese que terminó todas las carreras en P11 y ya está. La Fórmula 1 es injusta. O sea, vete a la mierda. Anda a otro deporte.
Sí. Báncatela. Sorry. Eso sí. Pero yo, el sistema de puntuación de la Fórmula 1.
Pero yo voy a verlo desde otra perspectiva, ¿vale? O sea, ¿no creéis que nos la debería traer al pairo el sistema de puntos de la Fórmula 1? O sea, es otro debate que no lleva a nada, que sí, da sí. Igual que cambien o no, que porque no va a cambiar nada de lo que pasa en pista, nada, nada. Esto es como, algunos creíamos, yo también lo creía, bueno, la mayoría lo creíamos, que con más puntos las sprints iban a ser mejores. Las sprints siguen siendo la misma mierda de siempre, porque no pasa absolutamente nada. Entonces, que tú le des puntos al undécimo, al duodécimo, y que vayas en contra de la supuesta historia de la Fórmula 1,
da igual realmente. Que da igual que la respeten, que no la respeten, o sea, lo que pasa en pista va a seguir sin enganchar a nadie.
Sí, de hecho, aquí volvemos a entrar al debate, que lo que tú decías, ¿no? De que este año quizás es el año en muchísimo tiempo que menos ganas hay de ver de Fórmula 1 en general. Ya no por un tema de que sea predecible, sino por un tema de que simplemente no pasa nada. Si tenemos una carrera en el que hay tres adelantamientos, un accidente y un safety car, decimos, mira, uff, carrerón, pero enseguida tenemos que decir es que la vara está muy baja. Hay un problema muy fuerte en la Fórmula 1, muy grande en la Fórmula 1, que va más allá del puto sistema de puntos, de las putas carreras sprint, es que simplemente el deporte como tal no sirve. Me importa tres cojones el Drive to Survive, me importa tres cojones que le quieran poner seguidores artificiales a los pilotos en redes sociales. No me interesa absolutamente nada de eso. Yo lo que quiero ver, o lo, yo creo, lo que la mayoría quiere ver son carreras interesantes, y no nos lo están dando desde hace un bastante tiempo. Incluso esta temporada que se pone de ejemplo, la de 2021, con todo este tema de que llegaron igualados en puntos Hamilton y Verstappen en la última carrera, de que chocaban mucho en pista y tal. Pero claro, eran ellos dos, pero es que en el resto no pasaba nada. No había un duelo en la pista más allá de ellos, y porque tú dices, mira, en algún momento tiene que haber algo interesante en alguna temporada, ¿sabes? Quizá nosotros, bueno, ahora estamos en la peor temporada, pero la próxima temporada, no sé, hay dos pilotos que les da por matarse, y bueno, está bien, matarse quiero decir en el sentido figurado, lógicamente, por encontrarse mucho en pista, quiero decir. Pero
¿recuerdas la temporada 2019? ¡Qué gran año!
Sí, sí, pero es precisamente eso, quiero ver, a ver, si en este año no gana Max, quien gane, absolutamente quien sea, es una sorpresa.
Sí, Max, pero te digo una cosa.
Hablar, oh, mira, oh, wow, es que no ganó Max. Es que mire, qué gran carrera hizo tal piloto. No, es que no. O sea, este deporte no sirve. Ahora mismo, sí, en 2024, la Fórmula 1 no sirve.
Es que el problema es que si no gana Verstappen, o sea, lo más probable es que no te acuerdes tampoco de la mayoría de carreras. Entonces te quiero decir, o sea, si tú quitas a Verstappen de la ecuación, ¿vale? Y dejas a Leclerc, a Sainz, a Pérez, a todos, las carreras van a seguir siendo las mismas, pero sin un tío delante. Porque antes al menos había una competitividad detrás, pero es que a mí, por ejemplo, la supuesta batalla entre Sainz y Leclerc es que realmente no ha pasado nada.
Sí, es como la batalla que teníamos el año pasado por la zona, va, no la zona media, por segundo lugar en el campeonato entre McLaren, Mercedes y Aston Martin, que toda la gente decía, miren lo reñida que está la batalla, pero en realidad era todo
no pasaba nada.
La planilla de puntos. Sí, era, sí, okay, por, ahora este es más rápido y va a terminar adelante.
Porque las carreras desde hace tiempo son reagruparse realmente.
Sí, mira, reagruparse. Para que vean el mal producto que tenemos ahora y el producto ya ni siquiera decente, bueno, que teníamos antes. ¿Recuerdan cómo decíamos o cómo se hablaba ya en todo el fandom de la Fórmula 1 de Fernando V constitucional?
Sí.
Qué aburrido otra vez Fernando V, porque todos los números, las proyecciones de las carreras lo ponían como el cuarto o quinto coche, tenía que terminar octavo, noveno o décimo. Y él terminaba quinto y siempre decía, oye, Fernando V, Fernando V, Fernando V. Ahora, siempre hay una proyección para que llegue noveno y cuando termina sexto es que hay que hacer una fiesta, es que es resultado histórico, el carrerón de su vida. Él mismo dice, una de las mejores carreras de mi vida. O sea, está tan fijado en que, o sea, en vez de normalizar ese resultado que saca Fernando, que tú dices, coño, otra vez está por encima de sus posibilidades. No, ya es una cosa de qué sorpresa. Terminó tres posiciones por delante. Ya no es eso de mira, sí, él está allí porque es la calidad que tiene y quizás pueda estar un poquito más adelante. No, no.
Está en la jerarquía muy marcada. Es lo que quieres decir.
Y yo
añado otra cosa. Hay un problema clave de la Fórmula 1, gravísimo. Es que desde hace tiempo, y esto ya pasaba cuando, por ejemplo, en 2021, ya pasaba. ¿Alguno recuerda una batalla, da igual donde sea, por el liderato, por zona media, donde sea, en la que el coche que es adelantado tenga opción de responder?
No.
Bueno, Brasil el año pasado fue hermoso. Qué lindo que Fernando.
Sí, pero Brasil no, pero Brasil, no, pero Brasil. Brasil es que eso, claro, es que eso es porque es Brasil. Es que sí.
Y porque es Fernando.
Esa es la trampa máxima, pero tú normalmente una batalla en la que X pilotos es más rápido que el piloto de delante, ya está, olvídate. Olvídate, le va a pasar, le va a coger, DRS, pum, fuera, se acabó, y ese otro piloto se puede olvidar ya. De esa posición se puede olvidar ya. Eso no existe. Eso es un dramón.
Yo sé que no nos corresponde a nosotros, pero ¿cuál podría ser la solución? ¿Cuántos cambios de reglamento hemos tenido?
Dinamitemos esta verga y llegamos a la de cero.
Dinamita.
Banco, honestamente.
Bueno.
No, ¿sabes cuál es el problema de esto y por el cual yo creo que nunca se solucionará? La solución es acercarlo a un sistema como la IndyCar, pero entonces la Fórmula 1 te dirá que está yendo en contra de su propia historia. Por tanto, nos seguirán vendiendo esto. Y es verdad, hay una cosa que es cierta. Que antes la Fórmula 1 era muy popular, siendo las carreras más o menos iguales que ahora. Porque esto lo hemos hablado muchas veces. Las carreras, por ejemplo, de los mundiales de Hakkinen están como súper valorados. Los mundiales de Hakkinen no pasó nada. Sí, nada, sí, las carreras son horribles.
Sí.
Yo reto a cualquiera que se ponga una carrera del 99 y va a flipar en colores. Lo que es eso. Pero la diferencia es que antes no había tantas opciones de entretenimiento como ahora. Entonces mi pregunta, o sea, más allá de los quinceañeros y quinceañeras que vienen de Drive to Survive, que se ponen a ver una carrera de Fórmula 1 y les da igual lo que pase, generalmente americanos, una persona cualquiera, antes de ponerse a una carrera de Fórmula 1 a las 3 de la tarde, se pone otra cosa hoy en día. Se pone Netflix y se acabó.
Sí. Sí, les basta con ver el resultado y ya está. A ver, es que...
Es que nosotros también. Si no fuera por esto, nosotros haríamos lo mismo, no mientan.
Sí, sí, sí.
Si tú ves, que de hecho es lo que me ha pasado este año, con todo el tema de la gira asiática. Tú dices, tengo una carrera a las 6, 7 de la mañana. Dices, mira, ¿vale la pena de verdad? Tú antes decías, mira, así no me vaya a sorprender el resultado. Bueno, me paro y me levanto temprano y veo mi carrera, sí. Y bueno, lo comento y tal. Pero ahora estamos en un punto que tú dices,
¿Para qué?
¿Para qué?
Dormir esas 2 horas, porque, a ver, si bien la temporada que tú, precisamente la que mencionas, Rubén, la del 99, si tú dices, ok, no pasaba nada, pero por lo menos había un tema de fiabilidad, un tema de que tú decías, sí. Alguno se va a romper, y tú dices, mira, quizá sube alguien que no debía subir, y bueno, ya está.
Así no sé. ¿Qué le pasó al propio Hakkinen, por ejemplo?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero ahora mismo, tú precisamente, o esto que estamos hablando de la gira asiática, tú te parabas a las 10 de la mañana con la carrera ya terminada y ni tenías que ver los resultados. Tú podías hacer de memoria el resultado y era tal cual lo que había pasado.
Sí, sí.
O sea, esto se ha vuelto el deporte más predecible y aburrido que existe ahora mismo. Habiendo tantas opciones, además, en el motorsport ahora mismo. Es que mira, nosotros...
Han dado opciones peores.
Que son mejores.
Eso que yo vi en Abu Dhabi, eso para arrancarse los ojos.
Es que mira, estamos hablando de esta carrera, bueno, esta carrera, entre comillas, que se hizo
de
inicial. Como la presentación de estos monoplazas de inteligencia artificial, sin piloto y tal.
Sí, en realidad fue una compilación de los mejores momentos de Romain Grosjean, pero sí.
No, me cantó el homenaje a Latifi.
Sí,
maravilloso. Pero tú me
hizo acordar a Grosjean en el safety car en Bakú. Qué gran momento.
Pero tú ves eso, y si bien tú sabes que en el fondo es una oleada de mierda apoteósica, pero tú dices, mira... Te pica la curiosidad, por lo menos, por ver la inteligencia artificial fallar, ¿sabes?
Claro.
Pero, ¿qué te pica la curiosidad?
De novedad, ¿no?
¿Qué te pica la curiosidad de la Fórmula 1 ahora mismo? Nosotros, ahora mismo estamos hablando como meme de la F1 Academy, pero a mí me parece esto de Dorian Ping dando vueltas como loco una vez termina la carrera. A mí esto, eso es espectáculo. Que es absurdo, no tiene sentido. está bien, y nos reímos y tal, pero es espectáculo. Tú no te lo esperas de nadie. Nadie en la Fórmula 1 va a hacer eso. Yo recuerdo al final de hace dos años, cuando Mick Schumacher sabía que no iba a seguir en la Fórmula 1, decía, bueno, por lo menos voy a dar unos trompos aquí. El equipo le dice, no, ah, bueno, está bien, agacha la cabeza y se mete en boxe. Anda la mierda. O sea, este es el deporte que tenemos.
Miren, yo les digo la verdad honesta y total. Si no fuera porque Fernando Alonso todavía está pilotando, yo no sé si seguiría viendo el deporte.
Bueno, ahora te lo aguantas por lo menos tres años más.
Sí, ah, bueno. Listo.
Tú animale.
Ya no se sabe si eso es bueno o malo. Pero bueno, hablando de que no se sabe si es bueno o malo, Nico Hülkenberg.
Es que todos son piedras en el camino, macho. Todos son piedras.
Es que mira, ya cuando uno tiene seis años haciendo esto, coño.
Mira, ¿no? Sí, tú sabes por dónde vienen todos los tiros. Sí.
Lo has tirado muy bien.
Sí. Nico Hülkenberg, bueno, se comunicó que no seguía con el equipo Haas para la próxima temporada e inmediatamente se confirmó que firmó con Sauber para sorpresa de nadie. Sauber, llámese Audi, a partir de la próxima temporada. Y bueno, nada. De hecho, hay un tweet de parte de la Fórmula 1 que todavía está en su cuenta del año 2000... No recuerdo si era 2015, 2016... No, 2014. Uh-huh. En el que... Fue el año que entró Haas. Que contrataron a Hülkenberg.
16.
Bueno, eso. Y de hecho, en la cuenta de la Fórmula 1 dice las primeras vueltas de Nico Hülkenberg. No, mentira, fue cuando volvió a... olvídense, lo de la fecha no es importante. Fue cuando volvió a Sauber. Y pusieron en el tweet que las primeras vueltas de Hülkenberg en un Kick Sauber. Hablando de aquella época.
Mira.
Son unos desgraciados. Pero bueno, el punto es 2003, que...
Por cierto, 2013 era el año que buscabas.
Eso, 2013. Ya sabía que era un poquito más atrás. Pero bueno, Nico Hülkenberg vuelve a la estructura de Sauber. Que va a ser Audi. Audi confirma su primer piloto. Esto supuestamente como medida de presión para Carlos Sainz para que se decida. De hecho, se habla, por supuesto, nada de esto de manera oficial, de que le han dado un par de semanas para decidirse. Él parece que está esperando otra oferta. Lógicamente, Audi no es la primera oferta más o la oferta más competitiva que tiene sobre la mesa. O la opción más competitiva que tiene sobre la mesa. Pero bueno,
Audi. ¿Es que se queda sin equipo?
Sería algo muy Carlos Sainz. Sería algo muy Carlos Sainz.
Porque, bueno, sí. A lo mejor Red Bull se implosiona, pero claro, Mercedes un año, al parecer es lo que le ofrecen, que es lo que no le convence. Ferrari ya sabemos que no. Claro, está Audi, pero si Audi de repente ficha Ocon, que tendría narices el tema, pero...
Imagínate que te robe el asiento Ocon y que te deje afuera de la Fórmula 1. Yo creo que después de eso me suicido.
¡No! ¡Por favor!
La única opción posible es el suicidio.
Es la banda más fea que se puede haber hecho en este podcast. O sea que, ya que bolas.
No solo eso, imagínate que Audi como estructura, su primera alineación de pilotos sea Hülkenberg.
Sí, exacto. Y te lo pongo peor, tú imagínate que hacer un coche bueno.
O con
ganando carreras.
No, Ocon no ganaría carreras ni con un coche bueno, sorry.
Mira, yo...
Bueno, lo peor es que desde que Ocon está en la Fórmula 1 tiene una victoria más que Fernando. Es que la Fórmula 1 es un deporte horrible.
Por favor, no hablemos de eso.
Ay, que esa puñalada fue malintencionada.
Uy, sí. Como doblando el cuchillo.
Mal me duele a mí.
No sé.
Pero sí, qué jodido. Y bueno, a ver, la estructura de...
¿Soy yo el único que piensa que lo de Hülkenberg, si no hubiera pasado, no hubiera pasado nada? El fichaje, porque ahora parece que Hülkenberg es buenísimo y que está haciendo un temporada, que no está haciendo mala temporada, pero a mí el otro día se me ocurrió decir que es por por nacionalidad, que yo creo que esto es evidente, sí. Y madre mía.
A ver, lógicamente, Hülkenberg es mejor que muchos de los que están en la Fórmula 1 y los que han pasado por la Fórmula 1 durante su carrera, que no es corta.
Lo que pasa es que yo introduzco el debate, ¿no? O sea, ¿Hülkenberg te va a dar algo que no hayamos visto ya?
No.
¿Entonces no sería mejor fichar un Purcher que es de tu academia?
Ya no solo Purcher. Hay muchos Ronnie. Interesantes. De hecho, se habla de que Oliverman bajás.
No, hombre, claro, ahora sin duda.
Claro, pero Oliverman no puede ser una ficha interesante.
Sí, pero ya entras en el juego. Ya se lo tienes que quitar a Ferrari.
Ya, pero es que Ferrari no tiene sitio para él.
No, pero después Ferrari lo mete.
Ahí está el problema que se le va a presentar con Zane Maloney, que también es piloto de Sauber.
Y si hace Maloney, claro, eso es. Si Maloney gana el campeonato, no puede seguir.
Pasa que también ser piloto de Sauber es como... Okay, eres piloto de Sauber, pero...
Pero es que fíjate. O sea, Purcher en el equipo de, o sea, en Sauber, equipo en Fórmula 1, no le hacen ni puñetero caso. Se va la semana pasada a la IndyCar, que ha corrido hoy este domingo también, y hace una primera carrera tremenda. Y dice, bueno, me gustaría correr el año que viene aquí en la IndyCar. Nadie en Sauber ve eso y dice, oye, mira.
Creo que el mismo está viendo, porque el problema de la Fórmula 1 es la estabilidad que existe en el mercado de pilotos. Y el tapón gigante.
Eso está aburrido.
Sí, hasta eso es aburrido.
Sí, eso es el problema.
No nos queda ni el mercado de pilotos. Todos rompieron, loco. Todos rompieron.
Es que, bueno, de hecho, algo que ya, bueno, pasando a la siguiente información, una noticia que salió esta semana es que Lawrence Stroll va a vender el 25% de Aston Martin. Y se habla, esto, bueno, ya yo no. Eso lo sabremos más adelante. Se habla de que con eso pierde poder de decisión en el tema de Lance en el equipo. Supuestamente.
¡Por fin!
Me parece fantástico. Sí.
Ya era
el momento.
Yo creo, me parece de sentido común que en cuanto la opinión de cualquier otra persona entre en esa conversación, Lance va para afuera. ¿No? Creo yo.
Sí, claro.
Obviamente. Bueno, y si alguien decide mantenerlo, es un enfermo, no puedo tener un equipo a su cargo.
Lógicamente, y bueno, estará recibiendo cheques en blanco de Aramco también, pero...
Sí.
Pero... El tema está, yo creo que ni siquiera Aramco debe estar interesado en mantener a Lance, porque es que...
La verdad es... No sé quién estaría interesado en mantener a Stroll que no sea su padre. No creo que haya nadie, onda... Yo creo que por cuestiones de PR, el señor mi Raya tiene que decirlo, pero ni siquiera lo veo.
Sí, sí. Bueno, ya veremos, porque supuestamente esta venta del 25%, que no es poco, supuestamente esta venta se va a hacer al corto plazo. Así que, bueno, seguramente. Se hablaba de que Lance Stroll tenía contrato hasta finales de este año. Que bueno, rara vez se ha publicado hasta cuándo tenía Lance contrato, porque lógicamente se pensaba que era vitalicio. Pero bueno, vamos a ver si esto se cumple a corto plazo. No, ese asiento no está tan definido como pensamos.
No hay nada peor en la Fórmula 1 que la foto esa de la parrilla del año que viene, y está siempre Stroll con el asterisco.
Sí.
Rolling contract, Dios mío. Qué frase que odio más que rolling contract.
Pero bueno, señores, estamos en previa. La Fórmula 1 nos amenaza y cumple con su amenaza. Viene otra carrera en Miami, además.
Terror, pánico.
Qué divertido.
Ya va. Viene otra carrera en Miami.
Con las entradas, sí.
Yeah, en Miami.
Ryan, ¿a qué hora y en dónde qué es lo del de los coches?
Polo, empieza a mirar vuelos a Buenos Aires.
¿Tiene canal de Twitch eso?
Sí.
Canal de Twitch no, pero puedo mandarle fotos. Voy a mandarle fotos.
¿Y minigolf tiene?
Peligroso ese minigolf. Mira, vamos a la porra una vez. ¿Quién quiere empezar?
Arranco yo, déjenme arrancar. Lo que voy a encima.
Se lo han quitado encima.
Sí. Pole de Max Verstappen. Vuelta rápida de Max Verstappen. Victoria de Carlos Sainz. Seguido de Max Verstappen. Tercera posición, Sergio Pérez.
Bueno, voy yo. Pole, vuelta rápida de Max Verstappen. Victoria de Verstappen, Pérez, Sainz.
Vale. Voy yo.
Ok.
Pole de Max Verstappen. Vuelta rápida de Max Verstappen, evidentemente. Victoria de Checo Pérez delante de Verstappen y tercero Sainz.
Ah, veo que me estás siguiendo, putita.
No, pero yo siempre dije que en Miami iba
ya, a ganar. ¿Segundo quién, perdón?
Segundo Verstappen, tercero Sainz.
Estamos tratando de no usar los 10 comodines tan rápido.
Sí, yo es que Miami es el único en el que se acerca. O sea, sí. Que no lo va a hacer, obviamente. Pero...
Bueno, no, obviamente va a ganar Verstappen, pero bueno, sí, nada, no, pero bueno. Hay que en algún momento decir que no va a ganar.
Sí, exacto. Bueno, yo aplico la misma. Poli, vuelta rápida de Max.
Epa.
Se cayó Polo.
No. Poli, vuelta rápida de Max.
Ajá.
Victoria para Checo Pérez. Segundo Max, tercero Leclerc. Vamos a sacar a Sainz y vamos a poner a Leclerc.
¡Leclerc!
Qué triste que...
¡Qué bien lo invita! ¡Qué bien lo invita!
Gracias, Fórmula 1.
Segundo grito histórico que nos deja en 2 semanas. La familia.
Ya no tenemos los gritos de Reyes, porque ya eso o nos matamos aquí ya. Perdón,
hoy,
señor.
Hoy me voy a quedar con el tiempo, con la hora, Charles Leclerc.
Bueno, señores, yo creo que poco más esta semana. Desafortunadamente,
se me
está a dormir, Polo.
Pueden seguir al señor Alex Reyes en @ReyesMotor. Al señor Carvalho lo pueden seguir en @Ruben_DXT. A Ryan lo pueden seguir en @RyanF1. Nosotros nos pueden seguir en @EfectoCoanda. Pueden escucharnos en cualquier plataforma que quieran. Estamos en todas. Vamos a ver, ojalá. Yo sé que este episodio ha sido bastante deprimente, por decirlo de alguna manera, en el sentido de cómo hablamos ya de lo que queda de este deporte, pero...
Nosotros vamos acorde con la Fórmula 1.
Nosotros somos honestos. Aquí nosotros siempre lo hemos dicho, en efecto, cuando no venimos a mentir, así que este producto que nos están entregando es una mierda y hay que decirlo.
Si alguno quiere que hablemos del nivel de Alpine en comparación a Haas, no es la ventanilla esta.
Exacto. Exactamente. Bueno, señores, a los que nos escuchan, lógicamente un agradecimiento, porque yo sé que es duro mantenerse con este producto que nos están dando, pero bueno, tenemos la esperanza de que va a mejorar. Señores, gracias por acompañarme en un nuevo episodio y nos escuchamos la próxima semana.
Yo antes de irme, tengo que dejar este encargo que me dejó un gran amigo de esta casa, como lo es el señor Esteban García.
Sí, por favor.
Le mandó un pequeño saludo a nuestro amigo Stefano Domenicali. Déjame buscarlo.
Sí. Por favor.
Un
abrazo a Esteban, que seguramente nos está escuchando.
Stefano Domenicali, la puta madre que te parió las conchas de tu hermana. Esto se relaciona porque mi equipo Vélez va a jugar la final de la Copa de la Liga la semana que viene, 3:30 de la tarde, y al señor no tuvo mejor idea que programar el Gran Premio de Miami. Es asqueroso, horrible y patético. El Gran Premio que se va a correr a las 5 de la tarde, todo esto en hora argentina.
Ok. Bueno, señores, hablamos la semana que viene. Chao.
Adiós.
Chao. Hasta luego.